Bien, pues con este ambiente que nos incita un poquito a los encuentros clásicos de este mes de octubre en otros lares, especialmente en Alemania, no nos vamos a engañar, con este sonido de ese acordeón, pues es realmente a donde nos lleva, a donde nos evoca. Pues vamos a conversar un ratito sobre el Festival Europeo de la Cerveza, que llega a partir de mañana miércoles a Laredo. No es que llega, es que va a estar y va a protagonizar pues casi todos los comentarios y las informaciones que surjan de Laredo en estas próximas jornadas. Vamos a hablar largo y tendido de ello con uno de los conocedores de este festival y de toda su organigrama y organización desde hace ya pues 13 años que se puso en marcha. Esta es la 13 edición, serían 12 entonces. Bueno, en fin, se lo voy a preguntar a Juan Pablo Pellón, que es nuestro interlocutor en esta mañana. Juan Pablo, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal a todos?
¿La primera edición en qué año fue?
Ay, ya no me acuerdo.
¿2009 puede ser?
Puede ser, puede ser. Yo creo que está lo que hablaba ayer, que puede ser la 12 o la 12 más 1, no estamos muy seguros. Esto de la pandemia nos ha descolocado mucho a todos, esos ya. Dos años que no se ha podido hacer nada.
Bueno, no tiene importancia. Lo que sí es cierto es que es ahora mismo un referente de la semana en el entorno del Pilar en Laredo, porque, bueno, pues es un trabajo tremendo del que quiero que nos hables ahora y que desde fuera no se ve, por eso quiero que nos lo cuentes. Pero realmente, bueno, ¿cuándo es el Festival Europeo de la Cerveza? ¿Cuándo es la marmita? ¿Cuándo es la Batalla de Flores? ¿Cuándo es el desembarco? Ya es un clásico en Laredo desde esta última década, ¿eh?
Sí, sí, ya de un mes a esta parte la gente nos preguntaba ¿cuándo va a ser? ¿Qué grupos van a actuar? ¿Qué? Para estar ya. Pero bueno, hasta último momento no hemos cerrado todas las actuaciones. Es más, luego comentamos que se nos ha caído una y hemos tenido que cambiar grupos. Pero bueno, más o menos ya la semana pasada ya lo teníamos todo matizado.
Bueno, se abre mañana miércoles, lo digo ahora por si luego se nos olvida, ¿en torno a qué hora más o menos?
A las 6 de la tarde ya hacemos la apertura de la carpa.
Vale, y luego contamos el resto del programa. Pero antes vamos a la previa, Juan Pablo, por favor. Todos los años os lo pregunto, ¿cómo surgió esta idea, esta iniciativa a finales de la primera década del siglo?
Pues la verdad es que la organización, pues nuestra asociación cultural salió más que nada porque unos cuantos de nuestros amigos tenían un grupo y lo que se decidió es que para llevarlo mucho mejor, para montar conciertos, para traer a otros grupos y poder contratarlos, lo mejor se recomendó hacer una asociación cultural. Porque tiene pues ciertas cosas positivas a la hora de poder traer y poder acceder a subvenciones y demás. Por eso nació el grupo, por eso se llama San Rock, porque empezó como un grupo de rock alrededor de él se montó una asociación y de ahí salió el festival.
¿El festival de
y
música?
Más cosas. Sí, el festival de la bueno, primero un festival de música que se empezó en Liendo, luego en Laredo.
Es verdad.
Claro, empezamos, por eso se llama San Roque también, porque también es curioso que coincidió con fiestas de San Roque ahí en Liendo, que ya sabemos que son las fiestas mayores, en la campa que tienen en Liendo es donde se hizo el primer concierto. Entonces dijeron, rock, perfecto, lo hemos hecho en esta fecha, pues queda bien, quedó curioso.
Y surgió el Festival de Música, que luego lo trajisteis a la red, ya creasteis la asociación y habéis y comenzasteis a crecer en organización de actos.
Sí.
Y un día se os ocurre, ¿qué? Con la cerveza, a ver.
Pues decíamos, oye, está bien esto de hacer el Oktoberfest y demás, nosotros somos muy cerveceros, como todo el mundo sabe. Y dijimos, oye, pues, ¿se podía intentar organizar algo de esto? Vamos a moverlo, vamos a mirar, pues miramos cómo, sobre todo cómo acceder a subvenciones, porque en esa época todavía la Oficina de Asuntos Europeos todavía
es verdad.
Todavía soltaba bastante dinero. Hoy en día ya no está. Ya estamos hablando de esas fechas en que España todavía era un gran receptor de fondos europeos. Entonces había dinero para esas cosas y estuvimos con eso pues unos 3-4 años. Nosotros presentamos el proyecto en Santander, en la oficina, y nos dijo el director, ¿por qué no le dais una vuelta? ¿Por qué no ponéis, en vez de un festival de cerveza, que sí, que tiene Alemania, ¿por qué no hacéis un festival europeo que incluya a los países de la Comunidad Europea? Y allí pues nos salió redondo desde el primer momento, porque decidimos además hacer lo que otras fiestas no tienen, que es un stand por cada establecimiento hostelero que se apunta. Uh-huh. En vez de ser una barra corrida con gente trabajando dentro, que al final siempre es un lío. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque primero, alguien trabaja más que otro. Si coges hostelero siempre van a ver las envidias, que tú has venido tarde, que yo he trabajado más horas, sí, que yo me merezco más, que, y al final siempre ha habido roces. Uh-huh. Mientras que si cada uno tiene su local y lo tiene bien separado del vecino, pues se llevan bien como vecinos, pero uh-huh, no se pisan entre uh-huh ellos.
O sea que desde el principio descartasteis hacer, por ejemplo, lo que hacían en Colindres Sauga con el festival de música folk, ¿no? Que eran ellos los que llevaban la barra, eran ellos los que curraban en ese ámbito. Vosotros eso lo descartasteis desde el principio, ¿no?
Sí, lo descartamos desde el principio porque siempre pensamos que esta era una fiesta para prolongar el verano, para terminar la temporada, y quisimos involucrar a la mayor gente posible, y dijimos, los hosteleros tienen que entrar aquí. Si nosotros nos ocupamos de ponerlo todo y nosotros trabajamos, nosotros vendemos la cerveza, nosotros vendemos la comida, se nos van a echar encima. Uh-huh. Mientras que si haces que participen los establecimientos hosteleros, pues siempre, primero, tienes para muchos luego establecimientos que ya trabajan mucho menos en esta época, tienes un refuerzo. Por eso hay muchos bares de noche que cogen un puesto, porque ellos pueden estar tranquilamente hasta las 11, las 12, tienen gente trabajando y luego dicen, venga, me voy y subo al bar y lo abro. Uh-huh. Y luego además, pues luego tienes el efecto llamada de toda la gente cuando acaba que sube para allá. Uh-huh. Entonces, ganan por los lados. Es una semana de mucho trabajo para ellos, sí, pero se sacan un plus, un buen bocado de dinero que les viene muy bien para afrontar el otoño y el invierno, que es muy largo.
Y no nos engañemos, su éxito o su beneficio económico, sea del perfil que sea, supongo que sea alto, o deseo que sea alto, intuyo que será alto, garantiza la continuidad, porque si no, bueno, si no tienen éxito ellos, al año siguiente no van a venir y os vais a quedar más solos que la una.
Exactamente,
¿no?
Tú piensa que de todas las ediciones el único que quedaba era Berto. Todos los demás se han ido retirando poco a poco, pues algunos porque han dejado su local de hostelería, claro, otros porque no pueden, pero el único que queda era Berto. Pero ahora, claro, siendo concejal ha dicho, lo siento, pero yo no puedo participar aquí, uh-huh, porque la gente lo va a ver mal. Y tiene toda la razón del mundo. Y ha dicho, pues hombre, el día de mañana, si se sigue haciendo y vuelve, y no soy concejal, pues probablemente vuelva. Uh-huh. No lo sabemos. Si estuviera aquí, pues hombre, hoy nos lo contaría.
Uh-huh. Estaba invitado, nos había confirmado, pero al final ha surgido algo y no ha podido venir, por cierto. Habría que preguntarle a ellos, pero ¿es imposible entrar en el reparto? ¿Es muy difícil para ellos? ¿Qué os dicen cuando llegan? Jo, es que yo quería, pero llevaba 3 años o 5 años esperando, ¿no?
Vamos a ver, lo que hicimos desde el principio, pensamos en hacer una concesión a 3 años. ¿Por qué? Porque cada stand tiene que poner un cierto dinero, pues lo que le haga falta. Pues si no tiene una plancha de gas, por ejemplo, que no se la puede dejar nadie, pues tiene que comprar una. Tienen que hacer la decoración del stand, que, pues los disfraces que se quieran poner, que eso al fin y al cabo cuesta dinero. Uh-huh. Entonces durante 3 años lo amortizas bien. Uh-huh. Entonces hicimos concesiones a 3 años. Este año teníamos pues 3 nuevos que han entrado y había, pues creo que eran 8. 8 establecimientos hosteleros apuntados, así uh-huh que todavía hay mucho interés en, uh-huh, en participar.
No, es que es la garantía del funcionamiento, ¿no? Porque si no, ya nos estás contando que sería imposible, ¿no? Porque incluso tenéis 10 o 11 este año, ¿cuántos son?
10. Y van a ser 11, pero no, al final decimos que además que no, 11 no entran. Por logística es imposible meter 11 stands en la carpa.
5 o 6 darían, ganarían mucho más, está claro, pero ¿darían para abasto en los momentos fuertes de la fiesta?
Sí, claro que sí, sí, claro que sí. Pero yo creo que ya con la gente que tenemos, la carpa, que es este año es extraordinariamente ancha, la gente va a moverse muy, muy bien entre las mesas. Yo creo que va a entrar a la gente bastante bien. El año pasado era un poco más estrecha y en algunos momentos pues se notaba que había un poco de acumulación de gente puntual. Uh-huh. Pero este año va a ser mucho más amplio y la gente yo creo que va a estar mucho más cómoda.
Uh-huh. Bueno, también quiero preguntarte por la carpa, pero vamos a terminar un poco de hablar de la historia. ¿Ha habido algún año, al margen de pandemia, ha habido algún año que salió mal o que no salió como queríais y por qué?
Bueno, el primer año nos cogió a todos de sorpresa. Primero, la respuesta que tuvo de la gente, porque no pensábamos que iba a ser así, y sobre todo la organización, porque pensábamos que se iba a hacer de una forma, y al final decidimos pues darle una vuelta y volver el año siguiente, pero hacerlo pues piensa que el año primero no hacíamos el alquiler de jarras fuera como hacemos ahora la fianza. Uh-huh. Lo que hacíamos era entregarle a los establecimientos las jarras. Claro, había un momento en que los establecimientos no tenían jarras y teníamos que ir con 10, con 12, dejarles, lavarlas, y estábamos así yendo y viniendo. Claro, decidimos, uh-huh, no, esto mejor que venga la gente en vez de nosotros. Por lo tanto, decidimos hacerlo fuera, como se hace en otros festivales, pero no nos dimos cuenta en ese momento de cómo se hacía. Como dijimos nosotros, morimos de éxito. Sí. Morimos de éxito. Y a partir del año siguiente ya se organizó mucho mejor, se puso una carpa más grande. El primer año ni siquiera contamos pues con todo el caudal eléctrico que necesitábamos. El ayuntamiento solo nos podía dar la mitad. Tuvimos que contratar un generador. O sea, salieron muchas cosas más, pero era la típica cosa de novatos.
Novatos, sí.
Pero a partir de allí ya, a partir del tercer, cuarto año, ya lo teníamos todo rodado. Y ahora, hoy en día, pues es básicamente lo preparas en un mes. Porque sabes todo lo que necesitas, sabes dónde conseguirlo, sabes con quién hablar, ya tienes un portafolio de grupos, pues sabes cuándo hablar con la cervecera, sabes cuándo hablar con el distribuidor. Está todo mucho más sencillo.
Otra cosa que se os reprochó, por decirlo así, Juan Pablo, es que no era una feria. No había variedades de cervezas compitiendo entre ellas, sino que creo que tenéis, sigue así, ¿no? Con una distribuidora que es la principal, ¿no? La que os surte a todas las...
Bien, vamos a ver, ahí sí que con una barra corrida teniendo 6-8 cañeros diferentes sería todo perfecto. Pero aquí, claro, estamos contando con los stands tienen que tener la misma cerveza. No puedes darle solo un stand cerveza negra, que puede vender mucha o puede no vender nada, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es democratizarlo todo. Todos los stands tienen la misma cerveza y lo que cambian es la comida. Nos hubiera gustado tener más variedades de cerveza y hemos tenido, pues, de la, no vamos a decir la marca que podemos decir que es Heineken, sí, y tiene un portafolio de cervezas en botella. ¿Cuál es el problema? Que básicamente no se vendían. La gente va a la jarra, la gente va a lo rico, pues sí, siempre tienes una Desperados, pues que la puede tomar, tiene su público. Una Guinness también tiene su público, pero es muy, muy, muy poco público. Igual decían, me han dado 24 botellines, me decía un stand, y es que he vendido solo 8 de cerveza negra. ¿Qué hago con el resto yo que no vendo cerveza negra? Entonces decidimos quitarnos de un lío de encima y decir, mira, vamos a dar esto, 4 cositas más. Hemos ido bajando poco a poco la variedad porque es que no se vendía. Ese es el problema. ¿Ves? Ojalá hubiéramos vendido cientos y cientos de botellas y la gente tirara de todas esas marcas más especializadas que tienen.
Siempre hay uno que no sabe, como yo, que pregunta, ¿no? O que la ignorancia pues siempre hace...
Sí, por eso precisamente lo que hemos hecho ha sido también... nosotros tiramos de Paulaner, siempre hemos tirado de Paulaner, pero el año pasado ya dijimos, mira, la Paulaner a mucha gente le parece también, incluso la Oktoberfest que hemos tenido, la Paulaner rubia normal, que se llama la Helles, a mucha gente se la hacía dura también de beber, porque es una cerveza de 5 grados y medio, también es un poco más fuerte que una cerveza normal, y dijimos, mira, qué tal si cambiamos un poco y traemos una cerveza más ligerita, y hemos traído una Maes, es una cerveza belga muy fácil de beber, de un estilo, no sabe igual que una Heineken, pero digamos que es un estilo así, una rubia suave, para la gente que no es tan cervecera. Y luego tenemos la de trigo y tenemos la Salvator, que es una tostada que muy potente, pero eso ya para gente que le gusta ese tipo de cervezas.
Y hay más que cerveza, hay refrescos y hay otra serie de agua. Y
agua y refrescos, exactamente.
Los jóvenes, los niños, o la gente que no bebe, pues puede consumir...
Por obligación también, porque la marca nos dijo, por favor, no vendáis nada más que no sea cerveza, pues los stands les prohibimos vender vino, vermut y bebidas de alta graduación. El que quiera eso, pues tiene unos establecimientos hosteleros ahí cerquita que estarán encantados de servirles una copa.
O sea, que dentro cubatas nada, ¿no?
Nada, eso que vayan al Grucho si quieren, que allí les ponen espectaculares.
Eso está bien también, ¿no? Porque, bueno, pues yo creo que es marcar un territorio, decir aquí... se bebe esto o bebidas sin alcohol, por dar lógicamente servicio, pero más allá no ampliar la competencia incluso, ni tampoco las complicaciones, ¿no?
Claro que sí. Además, pues tiene un efecto que es un poco, no hablamos de un efecto disuasorio, pero es un efecto que da movilidad, porque a mí me han dicho, es que vienen padres con sus hijos veinteañeros, se toman una y luego dicen, vale, pero es que más cerveza no, me voy a tomar unos vinos y luego voy a cenar por ahí. Y eso es lo que hace mucha gente. Está, se toma su jarrita, lo disfruta un poco, está una hora, pero luego dice, me voy a otro sitio, voy a disfrutar del resto de los establecimientos hosteleros de Laredo. Desde un principio eso es lo que queríamos y eso es lo que conseguimos. Al principio nos miraban con un poco de pelusa diciendo, es que aquí por vuestra culpa no voy a ganar, pero qué va, qué va. Todos los establecimientos de los alrededores están encantados porque venden muchísimo más que el resto de pues la semana anterior o la semana siguiente. Y no es solo la fiesta, es lo que atrae de gente. Yo sé que este fin de semana, que es puente, pues probablemente venga gente de Madrid, va a venir mucha gente del País Vasco que normalmente no vendría aquí.
No vendría. Sí, que está claro. La fecha no habéis tenido nunca ninguna duda, ¿no? Es ideal. Cuando no os da tres días plenos, os deja siempre, pues, mínimo de eso, tres, cuatro días, este año cinco de apertura, y bueno, pues esto, pues sí, es una fecha óptima, ¿no?
Sí, además es justo el colofón del verano, justo después de Carlos V, podemos disfrutar de la presencia del emperador, que pues como gran cervecero que es también acude a la carpa para hacer una inauguración de la fiesta. En ese aspecto siempre yo creo que todos los establecimientos hosteleros, incluso el consistorio, ha estado encantado con nosotros diciéndonos, jo, es perfecto porque yo sé que en verano venderéis el doble, el triple y sería una barbaridad, pero es que en verano todo el mundo trabaja, mientras que ahora es una fecha en la que está todo a medio gas y le das un impulso muy, muy importante a la hostelería, a los hoteles me han dicho que Ramona ya está lleno, y los pues calculo que los Tarros sí también haya, que en el Cortijo también haya gente, claro. Incluso no sé si está en el Montecristo, el Cosmopol tiene también gente y que vienen precisamente solamente para la fiesta, estos 3-4 días.
Sí. Háblame de lo de las jarras que contabas. A ver, uno entra y tiene claro que va a consumir cerveza y ¿qué hace? Alquila una jarra, vamos a decirlo
así. Eso será, ¿no? Una fianza, pues este año.
¿Cuánto es?
Por imperativa de la cervecera, pues de este año ha subido a 5 euros, porque todos los años desaparecen muchas jarras. Entonces, oye, el que se la quiere llevar, 5 euros son, ellos sabrán. Entonces, pues van a ser 5 euros la de medio litro y creo que van a ser 7 la de litro. Es así, bueno, no hay problema, porque la gente va a decir, uy, 5 euros ya, pero es que luego te los devuelven, no hay problema. Ese no es un dinero que hayas perdido, es un dinero que tienes aquí guardadito para cuando vuelvas, te lo doy y ya está. Para nosotros también es más cómodo, porque es mejor tirar con billetes que con monedas.
Sí, sí, está claro, ¿no? Esa función sí que la hacéis vosotros, ¿no?
Nosotros recogemos las jarras en la organización y las lavamos y las volvemos a preparar para volver a alquilarlas, a dar la fianza por ellas.
Vale, tema organizativo. A ver, ¿desde cuándo estáis pendientes ya de contratar? ¿Pero las mesas cómo se hace? ¿Las mesas son alquiladas?
Antes eran dos empresas lo que lo llevaban, ahora es solo una empresa. No, es de esa no voy a decir el nombre, pero se ocupa de mantenimiento de cañeros, entonces ellos traen todo lo que es el operativo de los cañeros, los enfriadores, y ellos se ocupan de montarlo todo. Tenemos un mantenimiento que hay siempre alguien allí de guardia por si hay algún tipo de problema. Y antes había otra empresa, pero se fusionaron. No sé si la compraron o qué pasó, y ahora ellos se ocupan de todo. Ellos nos traen las mesas. La verdad es que es un montón de logística lo que hace falta, ¿eh?
Sí, sí.
Son muchas mesas, muchos bancos que hay que colocar. Luego tenemos que montar unas jaimas donde tenemos la organización y guardamos pues el resto de las jarras, material que necesitamos. Son muchas cosas.
De los stands se encarga cada concesionario, ¿no?
Cada stand se ocupa de su decoración. Nosotros les damos la facilidad de que el ayuntamiento ya pone las tomas de agua, pone unas tomas, nosotros les extendemos con un cuadro eléctrico que tienen ellos para enchufar cosas, luego alguno tira también de la largadera. No, ahí no tienen ningún problema, tienen un máximo de voltaje. No, lo que no podemos hacer es que uno ponga un horno de 8.000 vatios porque podemos tener un problema muy gordo de que se vaya la luz, pero bueno, les damos unos 3.500 creo que eran vatios para tener algún microondas, tener alguna freidora. Es que una freidora ya te consume 1.200 tranquilamente. Pero bueno, en ese aspecto ellos tienen solamente una limitación pues en lo que es la decoración de su stand, en el voltaje que van a tener y poco más. Eso es su territorio, es su castillo.
Hoy están montando y hay que probarlo todo y que funcione todo y sí. Va a ser una tarde-noche larga, ¿no?
Este año, claro, como empieza la fiesta el miércoles, hemos ido un poco más a la carrera. Claro, había que montar la carpa y la carpa no la montaban el domingo, la han empezado a montar el lunes ayer y no han acabado. Hoy estaban terminando, ya estábamos instalando todas las barras para montar los stands, los cañeros. Llevan una mañana.
Estaba la brigada poniéndose el agua.
La brigada está muy bien porque la brigada ya lo tiene de otros años, entonces dicen para la fiesta, pues ya tienen los tubos hechos, calculadas las distancias y demás, lo tienen mucho más sencillo ellos ya. Y ya saben lo que tienen que hacer de donde de colocarlo. En ese aspecto la sinergia entre ellos y nosotros es perfecta, porque bueno, llegas ahí y además te saludan, hombre, ¿qué tal? ¿Qué, cómo vamos a ir este año? No sé qué, está muy bien y se portan muy bien con nosotros. Y luego también pues tenemos el servicio de barrenderos, que también pues es una subcontrata del ayuntamiento para entrar allí y limpiar. O sea, el ayuntamiento también nos ayuda mucho. Luego tenemos pues baños, vallas, todo lo que hace falta para la organización.
Vale. Y luego hay que llenar el escenario, por lo menos en ¿cuántos momentos? ¿7, 8, 10 momentos a lo largo del
sí,
fin de semana?
Sí, ¿no? Hemos intentado con el dinero que tenemos hacer un concierto diario siempre, y el sábado vamos a tener dos, que ya es el, pues como dije, diríamos el día grande. Una pena que creo que nos va a hacer un poco de mal tiempo, pero a ver si con un poco de suerte aguanta y ya nos llueve el domingo nada más, que va a hacer malo. Pero vamos a tener actuaciones todos los días por la noche y algunos días por el mediodía.
Bendita carpa, ¿no? Porque con mal tiempo, claro, 5 días no puedes estar abierto. A lo mejor te coincide uno, que es que libras, pero si son 4 días... con barras y con la carpa es imprescindible, ¿no? Si,
exactamente.
Si no, no hay fiesta. Esta fiesta es imposible.
No, sería imposible. Al aire libre no se puede hacer.
Venga, pues vamos a contar ese programa, ese escenario lleno. ¿Cómo va a arrancar mañana miércoles a las 6 de la tarde y cómo va a seguir, Juan
Muy
Pablo?
Muy bien, pues vamos a ver. Vamos viendo la chuleta. Pues a las 6 es la apertura oficial, así ya pues ya se podrán, bueno, siempre podrá la gente echar un vistazo, tomarse una cervecita si quiere o tomar algo, y a las 8:30 tenemos la inauguración oficial a cargo de las autoridades municipales. Entonces pues lo típico, pues será una apertura oficial y luego justo cuando acaben vendrá el emperador Carlos V con su séquito, con la Asociación Cultural El Palenque. Siempre es muy bonito, a la gente le gusta, porque hay mucha gente que sí lo conoce, pero hay gente que viene y dice, ¿y esto qué es? Pues bueno, se le explica un poco, Carlos V, el que reintrodujo la cerveza en España, vino de Flandes con su maestro cervecero, introdujo la cerveza en la corte, pues empezó a correr la voz de que si el emperador bebía cerveza, pues la gente de Madrid o de Yuste o de donde fuera tenía que beber cerveza también, por supuesto. Y ahí volvió a renacer un poco el gusto por la cerveza en España. Así que para nosotros es un embajador perfecto. Y además siempre, pues bueno, viene muy bien para el emperador, porque se recuerda además pues cuando se hace la marcha. El año pasado no se hizo, ¿no? Me parece. Pero bueno, por lo menos recordar que cuando se hace la marcha, pues la gente se puede apuntar para hacer pues esa pequeña excursión hasta donde
Medina.
En Medina. En Medina, eso es.
Bueno, eso es el miércoles.
Eso es. Y luego nos falta pues a las 10 el concierto cena, que vamos a tener el grupo Versión Pop. Terminamos pues 12:15, 12:30, no más tarde nunca, porque tenemos que dejar a los vecinos que descansen un poquito, y ya para la 1:00, 1:00 y poco la carpa ya siempre está cerrada. Tenemos el horario de cierre oficial, siempre es a la 1:30, pero por si acaso te queda algún despistado, pero normalmente ya no. El año pasado ya en media hora ya la gente había desfilado, estaba la carpa vacía, todo muy tranquilo, así que yo creo que en ese aspecto los vecinos lo agradecían.
Bueno, eso es el miércoles.
Eso es.
¿El jueves?
Jueves, pues el día del Pilar. Aparte de los actos que tendrá la Guardia Civil, las autoridades, pues estamos nosotros también, que siempre aparece siempre algún Guardia Civil después va a decir, venga, vamos a tomar una. Pues tenemos la apertura de la carpa, todos los días va a ser a las 12, a partir del jueves, que ya se abre por la mañana. Pues bueno, siempre tendremos una música de ambiente, y luego a la 1:00 vamos a tener un grupo también de versiones que se llama Los Incovers. Este año nos vamos a centrar mucho pues eso, grupos pues que cantan canciones que todo el mundo sabe, todo el mundo conoce, que puede tararear, que puede cantar, que puede disfrutar. Luego a las 8:30 tendremos pues a cargo de Acelar la entrega del premio a los 3 mejores pinchos europeos y al estar mejor decorado. Pues hombre, les pedimos a los stands que tengan un pincho específico de su país. Y así os siempre he dicho, salchichas hay en todos los países de Europa. No puedes decir que solo Alemania tiene salchichas. ¿Tendrá las más famosas? Bueno, tampoco. Las más conocidas. Hay salchichas muy buenas de otros países. Entonces todo el mundo puede vender de todo, pero hombre, decimos, Alemania, no vendas paella. Por ejemplo, vende cosas, pues eso, los típicos pinchitos, lo que sea, cosas además contundentes para que la gente lo pase bien con la cerveza. Pero cada uno tiene un pincho específico del país que va, se hace un concurso y de ellos sale el ganador.
Y el jueves es Acelar, dices.
Eso, lo entrega el premio o lo entrega Acelar, exactamente, que será a las 8:30. Y luego a las 9:30, otro concierto, que en este caso va a ser Rock Covers. Pues lo exactamente lo mismo, un grupo pues de versiones, de covers, de música de todas.
De acompañamiento, sí, música en directo, bien interpretada, bien tocada y de estar allí sentado tomando una cerveza.
Eso es. Son buenos grupos, muchos de ellos ya han venido otros años, gustan mucho, lo hacen muy bien. Y la gente pues siempre agradece mucho la música en vivo porque le da un ambiente, un toque especial.
Sí, porque una música de ambiente pues...
Sí, es música de fondo. Sí. Mientras que al concierto estás más atento.
El que quiera fijarse en el concierto se fija. El que quiera seguir de cháchara con los amigos, pues que siga de cháchara, ¿no?
Eso es.
Bueno, y tiene que ser potente porque, precisamente para eso, porque no parezca un velatorio, porque no parezca que hay que estar callados viendo el concierto. No se trata de eso. Hay una combinación de ambos
eso
elementos.
Es.
¿No?
Además, nosotros de vez en cuando haremos pues nuestras actividades de animación, que va a ser siempre el famoso concurso de levantamiento de jarras y alguna cosilla
eso
más.
No me ha tocado nunca.
Puedes venir un día y participar, ¿no? Es simplemente una jarrita de cerveza de litro llena hasta arriba. Le ponemos un poquito de cerveza y el resto agua para que cuando caiga no manche ni nada, o sea, para darle colorito. Y lo que tienes que hacer es tender el brazo en 90 grados, pues hay una serie de personas allí a ver quién gana. Divertido, ¿verdad? La gente se lo pasa bien.
Sí, sí.
Y alguna cosa más,
¿no? Sí, amenizar la carpa, ¿no?
Amenizar un poquito, exactamente, hacer un poquito más de cosas. Y bueno, pasamos al viernes. El viernes, claro, es un día de faena para mucha gente. Entonces, lo que no vamos a tener va a ser un concierto al mediodía. La gente, bueno, preguntamos a los hosteleros y les dijimos, ¿vais a abrir? Pues que se puede cerrar si queréis y descanséis un poco. Pero muchos de ellos decían, ya, pero es que voy yo allí por la mañana, preparo las cosas para la tarde, preparo ya pues los pinchos, las cosas. Así que, como estoy allí, no me importa estar yo y si me viene alguien, pues...
Le atiendo, ¿no?
Le atiendo de un momentito. Entonces se abre. Se abre sin ningún problema, vamos a estar allí, pero solo va a haber música de ambiente. ¿Vale? Luego pasamos, pues... a las 8:30, que vamos a tener el nombramiento del cervecero mayor. Siempre tenemos unos actos institucionales a media tarde, cuando todavía hay gente, pero no está tan exagerado. En este caso, pues es el cervecero mayor, que es pues una persona, una asociación que vemos que merece ser reconocida. Pues hemos tenido pues desde Antoine, hemos tenido a Mavisca, hemos tenido la Asociación de Carrocistas, el año pasado tuvimos a la Cofradía de Pescadores de San Martín, hemos tenido a las Panchoneras y este año pues hemos decidido darle el premio a esa distinción, ese reconocimiento a la asociación Nunca Jugarás Solo.
Vale.
Se lo merece. Nos parece bonito, pues es una forma de darle un reconocimiento y sobre todo una visibilidad que mucha gente igual pues no sabe, dice, ay, ¿quiénes son estos? ¿Qué hacen? Y bueno, pues ellos hablarán un poco de lo que hacen. Eso está bien para darle, pues eso, un poco de publicidad a esas asociaciones.
Sí, sí.
Luego, cuando tenemos una persona, pues bueno, siempre es una persona que muy, muy reconocible, que la gente le gusta, que la gente dice, pues viene a Mavisca, hombre, a Mavisca, ¿qué tal? No sé qué, lo típico.
Pues para Fabián y Ana y su asociación, Nunca Jugará Solo.
Exactamente.
Enhorabuena por la decisión, porque es muy acertada. A mí particularmente me lo parece.
Sí, un año, pues hombre, los años más duros que tuvimos de la crisis. No está la anterior, la crisis inmobiliaria famosa de las subprimes y demás, pues también hicimos tal para el Banco de Alimentos, un reconocimiento también. Entonces, bueno, tenemos una vertiente lúdica y, por supuesto, tenemos una vertiente social, que también es interesante.
Y Vienen los ronceros, porque lo hemos estado mirando la semana pasada.
No ha hecho falta ni que te lo diga. El viernes, a partir de las 9, los ronceros, hasta que mueran de cansancio o deciden, nos tenemos que volver a nuestro pueblo.
Ellos y el público, ¿no? Porque hay que aguantarles, entre comillas, ¿eh?
Sí, la verdad es que son muy machosos, gustan mucho, van a estar un buen rato, ya sabes, pues tienen el momento que tocan en el escenario, más tranquilos, pero luego lo que dicen ellos, ahora empieza la hora canalla, que no es una hora, eso pueden ser hora y media, dos horas tranquilamente, que tocan entre el público, montan su show, su espectáculo, es lo que más le gusta a la gente. A la gente les va mucho esa marcha.
Sin duda. Claro, cuando los tenéis un año tras otro no ponen pegas, vienen encantados. No.
Nos preguntan ya directamente, ¿este año qué día vamos?
Vale.
No nos dicen más, no nos dicen más. Genial. Además, se portan siempre muy bien. Hombre, nosotros también nos portamos muy bien con ellos, ¿eh? Sí, lo tienen que reconocer.
Tiene que ser así.
Dicen las malas lenguas que cada vez que vienen se acaban un barril de cerveza ellos solos.
Ya. Bueno, vendrán en autobús, porque luego hay que volver.
Oigo risas por ahí al fondo.
Luego hay que volver a Santoña.
Bueno. No, ellos vienen en autobús, ¿eh? Bueno. Al principio venían en sus coches particulares, pero desde hace unos años ya saben que van a ir un poco majos para Santoña, y lo que hacen es organizarlo con un autobús que les trae.
Hacen muy bien. ¿El sábado?
El sábado, pasamos el sábado, pues lo que hemos dicho antes, la apertura de la carpa pues a las 12, luego tenemos a la 1:30 concierto comida, y tenemos el grupo Green River, que hace pues unos covers de la Creedence Clearwater Revival. Música muy muy buena.
Sí.
La Creedence es la Creedence, son espectaculares, de los mejores grupos de la década de los 60, de 70.
Sí.
Y están muy bien. Están muy bien, yo creo que va a gustar a la hora de la comida, pues tienen canciones un poco de todo, más tranquilas, más cañeras.
Sweet Home Alabama, esa seguro que cae, ¿no? Seguro. O Miña Terra Galega, que cantaban Los Siniestros también.
No, pero Sweet Home Alabama es de Lynyrd Skynyrd. En este caso hablamos de Prophet Son, hablamos de Have You Ever Seen the Rain, hablamos de otro, hombre, la que hizo más famosa que ellos, Tina Turner, la de Rolling in the River.
Ah, sí,
Proud Mary se llama la canción, y ellos la sacaron, y luego hizo una versión tan impresionante de Tina Turner que dijeron, esta canción ya no es nuestra, es de Tina. Pobre Tina, que murió este año. Por cierto, la chica que toca el miércoles en el grupo tiene un vozarrón impresionante, y hace una versión de esa canción también, un cover muy muy bueno, porque tiene un vozarrón impresionante, y la de Proud Mary la hace muy muy bien. Bien, volvemos al hilo. Pues en este caso ya el sábado no tenemos ninguna cosa, ningún acto institucional, solamente que a las 9 vamos a tener a un grupo que nos ha fallado uno, que eran los Gordini, se les ha puesto malo el batería, y lo hemos cambiado por punto, ¿cómo era? Punto es se llaman, sí, punto es, así como suena. Y creo que hacen, no me acuerdo si hacían Loquillo o Fito, pero creo que es Loquillo.
Bueno, va a gustar.
Eso, para las 9, la hora de la cena, más tranquilo, un grupo más tranquilito. Y luego tenemos uno más cañero a partir de las 11 que se llama Arm Gun, o sea, uno como es banda armada, que también pues es un grupo que hace versiones. Y pues lo que hemos dicho, hasta la hora del cierre de la carpa, que puede ser 12:30 o pues, más o menos por ahí.
Y el domingo vuelven los ronceros.
Y el domingo es el último día, exactamente, y vuelven los ronceros, que va a ser la única actuación que tengamos al mediodía. Porque nosotros ya a partir de las 6 de la tarde ya empezamos a recoger, los hosteleros también dicen, vamos a empezar a recoger poquito a poco esto, y para las 8 más o menos, pues ya calculo que ya no estemos nosotros allí, diremos, y ya el que quiera devolver las jarras tiene ahora 20 minutos, porque eso hay que recogerlo, hay que lavarlo, hay que embalarlo, hay que paletizarlo, y luego hay que dejarlo todo preparado para cuando vengan.
Y el lunes se quiere trabajar.
Y el lunes saqué a trabajar algunos, yo el lunes tengo que volver allí a terminar de recogerlo todo.
Bueno.
Y van a ser los ronceros a la 1:30,
vale,
a la hora de la comida.
Bueno, pues esta es la propuesta, además con el mercadillo alrededor, el domingo, que sí hay mercadillo, aunque esté la carpa, vais a tener, pues vais a dar un ambientazo al centro del pueblo también, de nuevo, fantástico. Y además, bueno, dan algo de lluvia, sobre todo para la madrugada del sábado, para el domingo, pues igual no tanto, igual no tanto el domingo. Así que, bueno, vais a tener un fin de fiesta seguro extraordinario, y uno acaba agotado, imagino, ¿no?
Son muchos días, la verdad. Y sobre todo, ¿sabes cuál es el mayor problema? El mayor problema son los cambios de temperatura. Entras y sales constantemente de la carpa porque tienes que hacer mil cosas, y de la organización interior que tienes al fondo a la de fuera, que es donde se dan las jarras. Cambios de temperatura. Hace mucho calor dentro y hace bastante fresco fuera. Acabas con la garganta muy tocada. Muchos días acabas ronco, vas a casa, recuperas un poco el día siguiente, pero el día siguiente vuelves a estar ronco. Es un poco lieso en ese aspecto, porque los cambios de temperatura, puedes tener 15 grados de entre lo que hay en la carpa, que puede estar 25, 28 grados, y afuera que puedes estar a 14, tranquila. Y si llueve va a ser peor.
No pasa nada.
Da igual, sarna con gusto no pica, ¿no?
Carpa con gusto no
mira, lo cambiamos a carpa con gusto no pica, exactamente.
Juan Pablo, muchas gracias por venir, enhorabuena por seguir adelante con ganas, y desde aquí os animamos. El Laredo os necesita en un fin de semana amplio como este, necesita vuestra acción, ¿eh? Y de verdad os felicito por ello, y bueno, esperamos también nuevas propuestas. Supongo que llega enseguida pues el concurso de relatos.
¿Vas a decir? Microrelatos. Vamos a ver si lo podemos hacer este año, ya sabes que con todo el lío que ha habido de subvenciones este año, está la cosa un poco rara. Nosotros hacíamos también unos conciertos en verano con grupos noveles, un concurso pop rock, y este año no se ha podido hacer precisamente por eso.
¿Y de dónde pagáis estas actuaciones, o cómo pagáis estas actuaciones del Festival de la Cerveza?
Pues todo lo sacamos de lo que ponen los stands que participan. El ayuntamiento pues pone otras cosas, bueno, nos pone una actuación también, pero el resto nos ocupamos nosotros todo. Estiramos el dinero como si fuera chicle.
Vale, yo creo que no han quedado pocas cosas por resolver en esta entrevista. Gracias por tu sinceridad y por contarnos pues aspectos. Insisto que hay que darle valor, porque de fuera nos parece, ponen la carpa, que se la paga el ayuntamiento y ala, venga, pues no.
Lleva bastante trabajo. Hoy estaremos por la tarde allí, mañana estaremos pues hasta la hora básicamente de apertura haciendo cosas, colocándolo todo, dejándolo todo perfecto.
Ya sabes que la ignorancia es la madre del atrevimiento, y hablar es gratis, Por eso te agradezco vuestra aportación en esta entrevista, que creo que hemos aclarado bastantes aspectos al respecto. Muchas gracias, y a disfrutarlo también en algún momento, lo pasaréis bien, ¿no?
Ah, bueno, claro, a ver, vamos a ver, lo que hacemos nosotros, eso se considera, sí, al fin y al cabo es un trabajo, pero también tiene su vertiente lúdica, no vas a estar todo el rato constantemente trabajando, sino que decimos, venga, te cambio el sitio, tú ahora relájate una hora, hora y media, mientras yo me ocupo de estar haciendo cosas.
Tiene que ser así.
Nos vamos rotando.
Si no, el año que viene decís, oye, yo paso, ¿no? Porque si no fuera así.
Exactamente, claro, exactamente, no es una obligación, es simplemente colaborar como la gente que quiera, colaborar como pueda.
Gracias y éxito. Un año más.
Muy bien, gracias a vosotros y al público, pues los esperamos a partir de mañana a las 6 de la tarde. Ahí estaremos para vosotros.
Pasaremos por allí. Gracias, hasta pronto.
Venga, gracias, hasta luego.